ga naar de Franse zwier. Ik wil mij tot een vrouw begeven, nooit een schoner vrouw gezien. Was ik nog, nog met mijn naam, er was ik nog met geweld op mijn naam belt. Naar de Franse zwier. Ik wil mij tot een vrouw begeven, nooit een schoner vrouw gezien. Was ik nog, nog met mijn naam, er was ik nog met geweld op mijn naam belt. Naar de Franse zwier. Ik wil mij tot een vrouw begeven, nooit een schoner vrouw gezien. Was ik nog, nog met mijn naam, er was ik nog met geweld op mijn naam belt.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de 233 grados. Bueno, un viernes más aquí en esta casita de tejado azul, en estos estudios de 233 grados, en estos estudios de Eco Leganés, aún ajustando algunas cosas, aunque no lo veáis, están ajustando los cascos, preparando alguna cosa para arrancar, para comenzar este programa de hoy. Hoy que vamos a recuperar un hilo, una trama que dejamos suelta, igual que le pasó a Dolores Redondo. Nosotros dejamos acabado nuestro programa especial del Guardián Invisible. Dejamos todo lo que había en aquel momento que contar, desde luego lo dejamos dicho. Y también en aquel día pues plantamos la semilla y nos propusimos continuar con la trilogía del Baztán. Sin embargo, por una cosa o por otra, pues lo que supongo que le pasó también a Dolores Redondo, porque tardó muchísimo en publicar su segundo trabajo, luego el tercero apareció enseguida, pues se fue dejando hasta el día de hoy, en el que vamos, pues si no me equivoco, un año después, justo mañana hará un año que se estrenó El legado de los huesos, la película. Pues vamos a aprovechar para hablar de esta película y del libro que inspiró, del libro en el que se basa la película. Antes de continuar, te recuerdo que nos puedes escuchar en la página de Eco Leganés. Esta semana ha habido algún que otro problema, no está funcionando al 100%, pero sigue estando disponible los programas. También nos puedes escuchar en varias plataformas, en iVoox, en Spotify, como decimos, o como nos dice nuestro corrector cada vez que escribimos el guión, en iTunes. Y en varias redes más, Spreaker y alguna más que ahora mismo me estoy dejando. Si te has fijado, utilizo el plural, digo, vamos a hablar, vamos a decir. Bueno, pues eso es que aquí en el estudio, con toda la ventilación del mundo, con la protección en los micros, con el desinfectante para las manos y para todos los aparatos, para los cascos, para los micros que tenemos aquí, bueno, pues con todo preparado tenemos a más personas. El estudio no puedo decir que esté lleno, la verdad, es que estamos pues en el 50% del aforo, no sé si será lo que indica el gobierno en estos momentos. Bueno, vamos a probar esos micros que tenéis. Muy buenas tardes, Merce.
Hola, buenas tardes, un placer estar aquí otro viernes más. Y nada, hablando de un tema que nos apasiona, que es los libros y bueno, también las películas, pues un libro llevado al cine, o sea que vamos a disfrutar. Esperemos que os guste y que disfrutéis con nosotros.
Bueno, pues tu micro lo voy a tener que revisar un poquito más de todas formas, pero vamos, ahí estamos. Vamos a continuar con el programa y ahora, pues eso, los próximos minutos los vamos a ir ajustando. Y María Ángeles, que vuelve al estudio después de mucho tiempo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantada de que me hayáis vuelto a invitar y ya con ganas de volver y de estar aquí un ratito.
Dime tu número, anda.
El 3.
El 3, pues Bingo. No te toca nada, la verdad. Vamos a seguir gustando, a ver.
Vaya.
Si dentro de un rato te toca algo más. Bueno, pues como decíamos, el libro película de los que vamos a hablar hoy es El legado en los huesos. Ya los hemos leído ya desde hace tiempo, que es lo que nos ha costado seguramente cuando decidimos hacer este programa, era volver a revisar, volver a rescatar aquel libro que ya hacía tiempo que habíamos leído, pero es que la película está mucho más reciente, claro, está hoy por hoy en Netflix, que es algo que estamos haciendo habitualmente en esta temporada, tratar sobre películas, series, dar la oportunidad de que los temas de los que tratamos los tengáis disponibles en cualquier plataforma. En este caso, como digo, en Netflix tenéis El legado en los huesos. Bueno, pues no sé, lo primero que preguntaros, ahora que tenéis la película más reciente, no vamos a ir al libro todavía, ¿qué tal os ha parecido? ¿Os habéis divertido?
La verdad que a mí me ha gustado mucho la película. Está muy bien llevada, está muy bien dirigida, muy bien interpretada, porque a mí la verdad que Marta Etura me gusta cómo lo hace, qué vida le da al personaje de Amaya. Y bueno, creo que la fotografía, otra vez volvemos a que el Valle del Baztán sigue siendo un protagonista más y en la película se ve muy reflejado. Quizá no deja de llover como la anterior, pero bueno, que es una zona que llueve mucho, evidentemente tiene que estar reflejado. Pero vamos, sí que la película está muy bien llevada y creo que han logrado lo que las expectativas de los creadores redondos se imponía, que era que siguiesen siendo fieles al libro.
Yo diría que una de las preguntas que teníamos, que dejábamos ahí, esos hilos que dejábamos como hace un escritor para poder continuar con tramas, ese hilo que dejamos en ese momento era, ¿iba a continuar El Guardián Invisible después de toda la polémica que hubo alrededor de la película, después de los problemas que hubo en el estreno y demás? La primera pregunta que nos surgió era, ¿vamos a tener una segunda parte? Bueno, la hemos tenido. ¿Qué tal? ¿Ha merecido la pena esperar?
Bueno, hemos tenido una segunda y incluso la tercera. Yo sí me ha merecido la pena. La he visto la película con otra perspectiva. Hacía ya bastante tiempo que me había leído los libros, con lo cual no tenía tan reciente lo que es toda la trama, todos los personajes, todas las cosas que las películas dejan sin contar, sin que te dejan a medias. Y sí que me ha gustado más que la primera, creo que por esa razón, porque lo he visto de otra forma. El personaje de Marta Etura, la inspectora Salazar, en la primera no me gustó. No veía yo a esa actriz interpretando a Amaya. Yo a Amaya me la imaginaba de otra forma. No sé, tenía otros sentimientos con respecto a ella que viendo a Marta me cambiaron mucho. Sin embargo, ahora, cuando la he visto en el personaje. Es decir, yo creo que al no tenerlo tan reciente, como ya he dicho, sí que la he visto más en el personaje. El resto de inspectores y demás, sí que los veo. Hay un personaje que no me gusta, no me termina de encajar. Es el juez, Malquina. No me encaja para nada. Pero el resto de personajes creo que me van gustando cada vez más. Lo van haciendo mejor. O lo que yo he dicho, yo lo veo de otra forma. Lo que dice Merce de la lluvia en el valle, yo creo que la lluvia es otro personaje de la película. Otro personaje igual que la oscuridad. La oscuridad y la lluvia creo que son dos personajes, entre comillas, de la propia película. Pero sí, a mí me ha merecido la pena, me ha gustado más la segunda que la primera.
Bueno, pues por si alguien no sabe todavía de qué va la película, y yo creo que nuestra intención también es la de no destriparla, o sea, vamos a intentar no soltar spoiler, no contar demasiado, aunque la mayoría de los hilos argumentales no se van a resolver hasta la tercera parte, o sea, que probablemente no estemos destripando demasiado con lo que contemos, pero sí nos gustaría dar algunos de esos datos que no se facilitan en la película y sí están en el libro. Vamos a intentar dar explicación a muchas de las cosas que ocurren y que seguramente servirá para quien escuche este programa pueda ver la película y entienda muchas más cosas de las que hubiera entendido de no escucharnos, ¿no? De no haber leído además la novela, ¿no? Para el que no lo sepa, para el que no lo haya escuchado, vamos a escuchar el tráiler que resume un poquito el argumento de la película.
Me gustaría, Rosa. necesario si le parece bien que habláramos de su familia.
Mi hija Flora me contó algo de Amaya hace tiempo que me hizo mucha ilusión. Va a ser una niña. Otra niña en la familia. ¿Se imagina? No veo el momento de conocerla.
¿Y qué va a hacer cuando la conozca?
El doctor Sarasola ha pedido expresamente que usted se haga cargo de la investigación.
El caso de su madre nos interesa desde hace tiempo debido a un matiz que lo diferencia de otros casos de trastorno mental.
¿Qué matiz?
El mal.
Soy policía. Estoy acostumbrada a lidiar con el mal.
Le hablo de la verdadera esencia del mal.
Amaya, tienes que tener mucho cuidado.
He visto cómo se miraban los de sentido cómplices. Su madre se mezcló con lo que no debía.
¿Qué sugiere?
Si sigo hablando, me matarán.
Quiero ver a Rosario ahora. ¿Dónde está?
Necesito que emitan una orden de búsqueda y captura urgente.
El hombre es libre para decidir, pero hay un límite.
¡Abrid la puerta!
Una frontera. Un momento en el que solo algunos son capaces de dar un paso más.
¡No! ¡Alto! ¡Policía! ¡Corre!
Bueno, pues aquí estábamos ya enzarzados en la discusión sobre la película, porque habéis escuchado el tráiler, ya sabéis sobre qué va, y ahora hay un montón de cosas que al seguir la trama vemos que bueno, probablemente en la película, precisamente porque las 2 horas y 8 minutos que dura, pues es imposible meter todas las tramas. Pero cuando uno ha leído la novela y ve la película, se pregunta, ¿mejor que esto otro no debería entrar, no sé, detalles sobre algún personaje o sobre esas historias alrededor, pues de las que vamos a hablar más adelante, como los agotes o el tártaro? También comentaremos algo de quién es tártaro. ¿Qué habéis echado de menos, sobre todo en la película, con respecto a la novela?
Pues un poco más la trama entre los policías, como la forma en la que ellos investigan, la forma en la que tienen de gestionar todo eso. En la película, claro, no pueden meter tanta documentación o tanto. Entonces eso sí que se echa de menos, un poco el trabajo policial. Y, no sé, también, bueno, no sé, sí, más o menos eso, lo que yo veo que falta.
Yo en el trabajo policial sí que es cierto que no se tocan todos las tramas, incluso que hay entre ellos, la relación que hay,
la rivalidad,
eso es, la rivalidad, incluso en la relación que tienen con la inspectora jefe, con Amaya. Y luego después sí que he visto que me di cuenta, sí, que sí que hacen un poquito crítica de las diferencias entre las distintas brigadas, entre unos policías y otros, porque cuando ella, bueno, es que no sé si lo puedo contar, pero cuando ella va a cierto sitio y hay otro inspector allí que está investigando, ella se acerca y pregunta y el otro le dice, no, quieta ahí, que usted será quien sea, pero esto lo llevo yo.
Sí.
Y ella tiene como que pedir, por favor, dar una explicación que les pueda ayudar. Y eso yo lo veo como un poco de crítica, de que cada uno estamos en lo nuestro, encastillados, y tú no te metas en mi investigación, tú no te metas en más. Esa pincelada me ha gustado, porque sí que es verdad que eso existe.
Sí. Uh-huh.
Pero he echado en falta eso, ese tipo. Bueno, también la relación de los policías, pero la relación también de Amaya con las hermanas. Se ve muy poquito. Una de las hermanas, a la mayor, se la ve poquísimo.
Flora desaparece prácticamente.
Sí, es que sí, tiene 2-3 escenas.
A promocionar a su libro de cocina,
claro.
Y no
sí,
sé
bueno,
si.
Pero...
Sí, pero todo eso no se ve. Todo eso no se ve. Y luego hay otra trama. Bueno, es que esa no la puedo contar, porque si cuento esa, ya estoy dando explicaciones de la tercera parte, y no, esa no la voy a contar, pero sí que es cierto que la relación entre las hermanas y luego la defensa que hacen unas hermanas de la madre y la otra no, y demás, eso no se ve bien. Incluso la hermana pequeña, la mediana, la que se queda con el obrador y tal,
sí.
Tampoco se ve el tipo de relación que tienen, y es buena, porque la relación es mala con la hermana mayor, pero con la mediana no. Tampoco se ve eso. Con la tía Engrassi, esta vez tampoco se le ve. Se ve cosas, pero tampoco esa relación tan fuerte como se ve en la primera parte, creo yo. Así todo me ha gustado más, pero...
Sí, eso te iba a decir. Sin embargo, en esta parte veo más creíble a la tía Engrassi. Quiero decir, eso sí que es un personaje que me había... Bueno...
Llenaba mucho en el libro. Es que te lo imaginabas, bueno, un personaje con muchísima fuerza.
Me había decepcionado muchísimo en la película anterior, efectivamente. Y en esta, en cambio, ya se la ve más como me la había imaginado, como, claro, como te la presentan en el libro. Una señora mayor, con unas ideas, con una... No sé, algo, una imagen que yo creo que era una imagen que teníamos todos, igual que nos pasó con otros personajes, pero una imagen que teníamos todos de la tía Engrassi que no se correspondían para nada con la tía Engrassi que salía en la primera parte, en El Guardián Invisible, de la película, claro. Y esta sí que tiene algo más de esa mujer.
Sí. También se echa mucho en falta la relación entre James y ella, su marido, que en el libro es como más... Ya lo decíamos en la otra parte que hicimos de Guardián Invisible, en otro programa, pero... Se la veía en una relación como más, no sé, ella se refugia mucho en él, le vuelve a casa cansada del trabajo y lo que quiere es eso, pues meterse en los brazos de su marido y olvidarse un poco de todo lo que ha visto fuera, de ese mundo tan, tan oscuro y tan doloroso que tiene en su trabajo, llegar a casa y verse como apacible, como... eso sí que también se echa un poquito en falta.
Pues igual que la relación con Dupré, o como se diga, él le ayuda bastante y ella cada dos por tres está intentando contactar con él para que le vaya diciendo cosas. Sin embargo, en esta película salen una vez.
Creo que una vez, nada más.
Y yo he echado en falta eso. Y luego, si os dais cuenta, son 2 horas de película, que realmente es muy larga, pero echamos en falta... cosas. Sin embargo, detrás que están bien.
Creo que son 2 horas la primera parte, 2 horas 8 minutos la segunda y 2 horas 14 será la tercera cuando la veamos y hagamos el programa, que no queda demasiado. Yo tengo la sensación de que, a ver, haciendo un pequeño paralelismo con lo que es el oficio de escritor. Si tú quieres contar la vida de alguien y hacerlo en un cuento, en un relato corto, pues queda muy soso. Quiero decir, si tú empiezas contando, esta persona nació tal día, hizo esto, de pequeño le llamaban no sé qué, de mayor se echó una novia con la que se casó no sé cuánto tiempo después y al final se murió tal fecha y tuvo tantos hijos, queda una historia en la que no has contado nada del otro mundo, no has profundizado en esa persona, y porque estás hablando de un relato corto, no tienes tiempo para hacerlo, y queda muy soso. Quiero decir, queda un relato que no hay nada llamativo, no hay nada que te agarre y que te haga seguir, ¿no? Y eso es un poquito, solo un poquito, lo que veo que le ocurre a la película. Quiero decir, que tienen que contar todo, eso que decíamos de que es fiel, muy fiel al libro, claro. Quiere tratar sobre todo lo que se trata en el libro, no dejarse nada fuera, pero claro, para eso tiene que hablar tan de soslayo sobre todo, que no terminas de entender a lo mejor algunas de las cosas que va haciendo, ¿no? Quiero decir, tú lo has dicho, esa relación con Montes es muy peculiar durante la novela, es algo importante, es algo que te llama la atención, y aquí es que Montes está con ella en todo momento.
Sí, Montes de repente parece que no está, como ha sido delegado de sus funciones por lo que pasó en la primera parte. Entonces, bueno, aquí en el libro sí que intenta hablar con ella en varias ocasiones y le dice ya, no, Montes, tienes que ser por el lado de la ley, tienes que pedir una cita conmigo, hablar y tal. Y en la película no se muestra esa rivalidad que tienen entre ellos.
Sí, porque el enfrentamiento que tenían antes, sí que es verdad.
Sí, llegan incluso a pelearse, han salido de un bar, se dan de puñetazos los dos.
Claro, y ahí no sé, pero sí que es verdad que si no has leído el libro, quizás no eches tanto en falta cosas como las echamos nosotros los que hemos leído el libro. Tú si ves la película, es la típica película que perfectamente puedes entender toda la trama, pero claro, si has leído el libro, lo entiendes, porque como no lo vas a entender, pero te faltan muchas cosas a las que das importancia. Bueno, pero eso pasa siempre que has leído
un libro. Sí, es verdad que... Además te lo imaginas tú de una forma y luego lo ves y dices, no, si esto no me cuadra.
Sí, en este caso lo de Montes es algo más anecdótico porque es verdad que podría ser una unidad en la que todos siguen a su jefa, en la que apenas hay que la dejan. Hay un momento en el que, no me acuerdo cuál de los policías es, pregunta, ¿pero qué pasa aquí? Que aparece que no nos quieren decir nada, ¿no? Lo deja caer para que veamos que algo ocurre, pero claro, al final dices, ¿para qué me estás contando esto? O me cuentas de verdad todo lo que ocurre detrás y entras un poquito en esa historia, o no me cuentas nada. Todos van siguiéndola porque ella es muy buena, muy lista y ya está. No sé, a mí eso me sobra. Sin embargo, igual que decíamos que la tía Engrassi probablemente fue el personaje que se llevó más palos y a la que le dimos el premio a peor personaje de la primera película, Yo creo que vamos a estar muy de acuerdo en que el premio a peor personaje en esta segunda ya se lo lleva el juez Martínez.
El juez, totalmente de acuerdo, totalmente. Ni me parece atractivo, ni me parece creíble. No sé, está continuamente porque se le ve que está detrás de ella, que está enamorado de ella. Ella mantiene una barrera de frialdad aquí, que siempre está, porque se está dando cuenta de que algo pasa. Pero si hubiese sido otro tipo de personaje, bueno, podías pensar, pues sí, es verdad, es atractivo, ella está empezando a sentir. Pero es que tú ves al juez Marquina y dices...
Tampoco llama tanto la atención como aparentemente en el libro cuentan, que
claro,
te imaginas.
A mí en el libro me parece un personaje, bueno, súper especial, porque además... Lo que tú piensas de él luego te hace concebir unas ideas que no son las correctas. No vamos a decir qué es lo que pasa. Pero es un personaje del que te puedes llegar a enamorar, tal y como te lo describe. Pero yo no sé si ahora sí es por el actor que no me gusta o por... No sé, no me parece creíble un juez con acento argentino, que me parece perfecto, pero no me parece creíble la actitud de él ante ella.
Claro.
La actitud de estar omnipresente cada vez que ella va a ver un levantamiento de cadáver y tal, él está allí. No suele ser así en la realidad. No sé, no me gusta, no me parece un personaje logrado.
Sí, en la película se hace como pesado.
Pesado,
la abre
pesado,
la puerta
sí.
del coche, no sé qué dices tú, pero ¿qué pinta un juez que te abre la puerta del coche a una inspectora de policía, no?
Y no
la va con el abrigo, ay, no te mojes.
No la espero en mi despacho. Dígale a mi secretaria, lo primero que los jueces no tienen secretarias como tal. Dígale, mi secretaria me dice que no, es que le espera el magistrado en el restaurante tal porque no ha podido esperarle en su despacho. Vamos a ver. Que estás hablando con un policía, no estás... Bueno, él está intentando ligar, pero a mí es el típico tío que yo diría allí, mire, que ni me voy a sentar a comer con usted ni nada, que vengo lo que vengo, y se acabó, porque no me resulta nada atractivo.
Es que yo creo que es uno de los grandes errores, porque mi sensación es que cuando lees el libro, a mí me ocurrió que decía, joder, si es que es un tío seductor, deja a tu marido que últimamente está muy tonto y vete con este hombre que es un hombre, que es que, no sé... en cambio, aquí la sensación que transmite yo viendo la película es que es un pesado, que no hace más que perseguirla y que ella intenta esquivarlo una y otra vez. Que no se siente atraído en ningún momento. Y de hecho, en el libro lo deja muy claro. Creo recordar que estuvimos hablando durante el tiempo que están en Ainsa, en Huesca. La científica le dice algo de que... Ya me he fijado que es bien guapo y que está pendiente de él, ¿no? Uh-huh. Ya, pero yo estoy casada, no pasa nada, es normal que te llame la atención aunque estés casada, si es que es para echarle un ojo. Es que, no sé cómo lo dices, se merece un par de revolcones o algo así.
Sí, dice, aunque estés ciego, puedes ver y que te vean. Uh-huh. O sea, que, bueno, pues para decirle, bueno, que tú estás en el mercado, que tú eres una persona que se puede enamorar de ti y que tú puedes, a la vez, fijarte en otra persona que no sea tu marido, claro. Que no pasa nada.
Que estás sufriendo, que estás sufriendo la relación que tú tienes con tu marido porque no te está satisfaciendo en nada, pues aquí tienes este señor que a lo mejor te puede dar una alegría.
Sí, eso. Y que la tentación, la doctora Tachenko le dice, la tentación simplemente, a ver, pues si no ocurre nada, no... No pasa, no es algo que digas tú, me he tentado la suerte, o sea, me ha tentado y he dicho que no. Cuando se supera la tentación es eso, porque verdaderamente te han echado los trastos y tú dices, no, yo tengo a mi marido, yo soy muy fiel, yo soy muy tal, no sé.
Pero es eso es lo que me refiero, que es una de las cosas que no se transmiten, que yo creo que ahí es más un error de guión y más incluso que el hecho de la interpretación de ella. Quiero decir, Marta Tura no creo que pueda expresar más con su cara, más de lo que hace. Quiero decir, con su cara ya transmite... A mí lo que me transmite es eso, que le mira a veces que dice, y este me está persiguiendo, mira que es pesado.
Este cansino. Sí, ese cansino. Sí,
eso
sí,
es
sí.
lo que a mí
claro,
me transmite.
Pero, cuando tú lees el libro y te estás imaginando el personaje, tú dices... es que realmente puede estar enamorado de ella, es un señor muy atractivo tal y cual, me puedo creer esa relación, pero sin embargo la película no, porque sabiendo lo que pasa después dice, este es un interesado que está detrás de ella buscando otras cosas. Sin embargo, la relación en el libro es una relación de enamoramiento, que a lo mejor él buscaba otra cosa y se termina enamorando de ella y ella de él, pero no es creíble en la película.
En la película no han sabido transmitirlo así, ¿no?
No, es eso, el típico pesado cansino que dice, mira, vale,
déjame en paz, déjame abrir la puerta del coche, que no. Eso se me ha cagado, eso de lo de la puerta del coche es que no me gusta nada.
Has visto que no te ha gustado ya. pues quería introducir un poquito de música de Fernando Velázquez, que es el responsable de la banda sonora de la película, que está bastante bien, que la verdad es que acompaña en todo momento, y que en este caso es el tema llamado como el pueblo, como, vamos, Elizondo, un personaje más, que era lo que os iba a preguntar. ¿Mejor o peor que en la primera? Porque en la primera sí que hay bastante, yo creo que bastante más recreación de lo que es el pueblo. En esta no tanto. En esta, de hecho, cuando sale el pueblo es cuando, sobre todo, yo creo más en la inundación, y ahí queda un poco flojo algún efecto. Pero bueno, por lo general es creíble, está bastante bien. Y Elizondo un poco menos protagonista, ¿no?, en esta segunda parte.
Yo creo que más es el bosque. Cuando van a la cueva, cuando... Yo creo que el bosque en esta ocasión es lo que más... Y el valle en sí, todas las... Desde la mitología vasca, toda la brujería, todo lo que hace que el bosque sea, el bosque de esa zona, sea un personaje más, el valle en sí.
Bueno, se supone que Elizondo ya lo conocemos, ¿no?, de la película anterior. Creo que no tienen que enseñárnoslo tanto, porque ya nos lo han enseñado. Ya sabemos dónde se desarrolla un poco la trama en la primera parte, que es más el pueblo. Pero luego, en esta segunda parte, es más el bosque, la cueva. Uh-huh. Entonces, Elizondo nos lo enseña, pero cuando va a casa de la tía y en la inundación, en situaciones puntuales, pero tú no sientes que no estás en el pueblo, porque ya uh-huh. lo conoces, ya es un sitio más que tú uh-huh. vas de un sitio a otro y no hace falta que lo enseñes más tanto. Uh-huh. Claro, eso creo yo. Y ahora las cosas están pasando más en el bosque y en la cueva. Uh-huh. Ya está, ¿qué es lo que te enseña ahora principalmente? El bosque y la cueva. Uh-huh.
Hay un personaje que aquí ya tiene más importancia, que su madre, porque aquí yo recuerdo en el primero que hasta cierto punto no sabes que su madre está viva. Quiero decir, hablan continuamente en pasado de su madre, y de repente cuando te enteras, ahí va, si está viva la mujer, vamos, te llevas un sorpresón, yo me lo llevé. Y ahora ya que sabes que está viva y sabes que es una bruja, y uso la palabra bruja sabiendo por qué, es un personaje importante, quiero decir, es, no sé, no voy a decir del nivel de Drácula o de... Pero vamos, es un personaje que auténticamente me recuerda, por decir alguien, a Aníbal Lecter. Quiero decir, hay un momento en la película en el que está encerrada en este caso, o cuando hace alguna entrevista, pero sobre todo en ese momento que está encerrada y nota que al otro lado del espejo hay una persona, está su hija, y está mirando, estás comprobando que en realidad lo que ella ve es el espejo, pero sabe que detrás está ella y la sigue con la mirada.
¿Tú crees que no sabe que ella está detrás?
Ah, sí. Sé que lo sabe, pero sé que el director te demuestra que en realidad sigue habiendo un espejo, o sea que se supone que está viendo un espejo, pero ella sabe que está detrás.
Ella lo siente que está ahí su presa, o su, no sé cómo decirlo.
Sí, sí, es que hay alguien que le ha dicho que iba a ir. Si os lo pensáis, hay alguien que le ha dicho que su hija iba a estar allí. Entonces ella estaba esperando ese momento. De hecho, si os dais cuenta, en esa escena, sin desvelar nada más, ella está cantando la misma canción de cuna que cantaba la tía Engrassi a Ibai, el niño de Amaya, que es otro personaje muy importante, porque es lo que se supone que no iba a ser. Y está eso, cantando la misma canción de cuna, como atrayéndola, mira mi madre qué calmadita está, cómo me está cantando esto, y de repente cómo le cambia la mirada.
Sí, es impresionante.
Es impresionante esa escena. Me parece una escena buenísima.
Sí, la verdad.
Sí. Yo, hemos dicho desde el principio, por más pegas que le estemos poniendo y por más deficientemente que salga, al comparar novela y película, pero eso es inevitable, pero al final tiene escenas como estas que son las que te hacen encogerte el corazón y pasar miedo, porque es miedo lo que pasas en ese momento, y por los que estamos hablando de esta película. Y luego hemos dicho ahí, pero es que en todas las escenas en las que ella aparece te encoge, quiere decir, cuando la entrevista y dice, no, es que, ¿y qué harás cuando encuentres a tu nieta, cuando nazca tu nieta? Dice, matarla.
Me comeré esa zorrita.
Sí, jope, es durísimo. La verdad es que la actriz en ese momento lo hace genial, está muy bien interpretada. No sé si cómo se llama la actriz, pero vamos.
Hay una escena hasta en la que no está ella, pero que es referida a ella, una de las escenas en el hospital, cuando agrede al celador o al enfermero, no sé quién es, y ella no está, pero su presencia está, sigue ahí, y da miedo, sin que esté el personaje.
Sí, solo entrar ahí en la habitación en la que ella estaba.
Sí, eso está muy, muy logrado.
Bueno, y el personaje que interpretar, da igual. El personaje de Ibai, que ya hemos dicho que es muy importante.
Sí, claro. Lo primero porque ella nunca esperaba que iba a tener un niño. Eso queda muy claro. Y lo segundo porque creo que es un el niño es el que le ha aportado a ella esa serenidad que le hacía falta en la primera parte, que, uh-huh. que no la tenía. Porque, de hecho, cuando empieza la película, está en el juzgado, van a juzgar al padrastro de Joana Márquez y demás, y se la ve embarazadísima y tocándose la barriguita, y qué bien estoy. Uh-huh. Y cuando vuelve a trabajar, han pasado 4 meses, vuelve a trabajar, y lo feliz que se la ve, lo tranquila. El niño le ha proporcionado esa calma que ella no tenía. La relación con James es mejor y demás. Y todo eso de repente se rompe. Pero le ha traído algo muy bueno el tener el niño.
Sí, le da eso, pues es una madurez, una sensibilidad muy diferente. De, pues eso, la madurez de decir, soy madre, tengo que cuidar a este bebé y sacarlo adelante como sea. Sí, sí. Y la pasión que tiene por darle el pecho, que no quiere darle el biberón, que quiere que por favor James espere para que llegue a la siguiente toma.
Se frustra mucho cuando ve que no puede, o incluso cuando ve que el niño ya no quiere. Hay una escena en el espejo donde ella está dolorida porque el niño no toma el pecho, y con qué sufrimiento se toman las pastillas que se tiene que tomar para dejarle darle el pecho. Incluso James se lo dice de buena manera: si no le estuvieras dando el pecho, podrías trabajar más tranquilamente, no tendríamos este nerviosismo que tenemos. Ella se lo toma mal, no quiere, hay un conflicto ahí. Ella se siente, se frustra, quiere ser buena madre, quiere dar a su hijo lo que ella no ha tenido, pero y no es capaz de renunciar a ciertas cosas y delegar ciertas cosas. Entonces, ahí lo está pasando ella bastante mal.
Sí, sí, sí. Le duele mucho no poder dar, amamantar a su hijo como ella quiere, como tú dices, ser una buena madre, lo que no ha tenido ella. Ella quiere ser todo lo contrario, una madre excepcional. Pero claro, a la vez no quiere dejar su trabajo, porque ella ya le dice a James, yo era inspectora, tenía ese trabajo antes de tener familia.
Ya me conocías,
yo soy así, claro. Entonces no puede ahora cambiar y decir, no, me voy a dedicar a ser ama de casa, ya no vale, o sea, no puede hacer eso.
Uh-huh. O sea, yo por lo que os estoy entendiendo, lo dais como que se da muy bien entendido en la película.
Sí,
quiero
sí.
decir, esa frustración, por un lado, porque ella, lo más importante para ella en esa vida hasta ese momento ha sido sin duda ser inspectora de policía. Pero es que a partir de ese momento tiene un hijo, en este caso, y quiere crear el vínculo que no tuvo nunca con una madre.
Sí.
Y ese choque, esa imposibilidad de conciliar una cosa con la otra, lo veis bien reflejado.
Sí, sí, ella tiene ahí un trauma que está a lo largo de toda la película. Uh-huh. Esa falta de una madre que la haya querido, que es, de hecho, quien te ha intentado matar ha sido tu madre. Eso tiene que ser horroroso. Entonces, ese trauma que ella tiene, quiere sanarlo, digamos, entre comillas, cuidando muy, muy bien a su hijo, queriendo mucho a su hijo, dándole todo su amor a su hijo. Pero claro, se encuentra con que no puede darle todo lo que quiere porque tiene que renunciar a otras cosas a las que no quiere renunciar. Es el típico problema de las mujeres de hoy en día trabajando, que tienes una profesión a la que no quieres renunciar porque te llena, pero a la vez te frustras porque crees que no estás dando todo a lo que tienes que dar a tus hijos. Y eso se ve muy bien en la película.
Sí, la verdad es que es una de las... De toda circunstancia, de toda madre, ahora mismo toda madre trabajadora tiene ese conflicto y se refleja muy bien en la película, sí.
Vamos a escuchar otro de los temas de Fernando Velázquez, de la banda sonora de esta película. pues este es el tema Tártaro, llamado así, de la banda sonora original de la película. Y bueno, pues para tener un tema propio, ¿quién es Tártaro? Es que es esto es importante en la trama, claro.
Pues
bueno, cuando digo quién es Tártaro, me refiero a la mitología.
A la mitología, nada. Nosotros no desvelamos nada. En la mitología vasca, Tártaro representa a un cíclope antropomorfo gigantesco con costumbres antropófagas y comportamiento terrorífico. Vivía en las montañas, según algunas fuentes, en un monte próximo a las localidades navarras de Cizur Mayor y Aristrain. Era en un monte conocido por el Monte del Perdón, porque había una ermita que era estaba dedicada a la Virgen del Perdón, y en otro monte, en el Monte Sadar. Su tamaño es descomunal, al igual que lo es su fuerza, y su entretenimiento favorito era tirar piedras de un monte a otro a jugar a fútbol, dicen algunas leyendas. También dicen que es perverso, de instintos salvajes, muy agresivo. Se alimenta de ovejas, niños e incluso adultos de vez en cuando. Tártaro era poseedor de un anillo mágico que le servía para controlar a sus presas, ya que al grito de «Non hago, ¿dónde estás?», por parte de Tártaro, el anillo siempre respondía «Hemen nago, aquí estoy», lo que delataba a la presa.
Que tiene relación al final con cómo murió, por lo que dice la
Sí, en la el leyenda. Libro, sí, en el libro cuenta que, bueno, pues una de las veces Tártaro, como se alimentaba de pastores, de adultos, secuestra a dos hermanos. A uno de ellos se lo come y al otro está muy delgado y le dice: a ti te dejaré para que engordes un poquito y que me alimentes más. Entonces el chico es muy listo, como tiene solo un ojo, le clava, le hace algo en el ojo, entonces se queda sin ver. Y el chico escapa y el Tártaro va detrás. Como el anillo le dice, lo tenía puesto en el dedo anular, creo que es, en el lindo. Y entonces dice, bueno, pues yo tengo que escaparme de aquí, decía el chico. Se corta el dedo, lo tira a un pozo, y claro, al preguntar el Tártaro, ¿dónde estás? Como está dentro del pozo, el Tártaro fue a parar al pozo y así se salva el muchacho.
Así acaban con el Tártaro.
Sí.
Si os doy cuenta, es parecido a Hansel y Gretel. Cuando están en la casita con la bruja, el uno está muy delgado, el otro...
Sí, sí.
Pues el Tártaro es pues un personaje, un cíclope malvado, todopoderoso, descomunal, y de alguna forma es la referencia, el personaje que toma a alguien que está detrás de todo el misterio, de todos los crímenes, de todos los muertos que aparecen en esta segunda parte. De momento no vamos a desvelar mucho más del Tártaro, lo único que vamos a saber es que se están produciendo estos crímenes, que hay alguien detrás que utiliza este nombre, y es un nombre que va a aparecer continuamente. Y además, en crímenes, hemos dicho, no son crímenes, en suicidios, en cualquier sitio aparece Tártaro, y siempre en muertes, ya digo, suicidios, crímenes, pero todo relacionado o todo alrededor de Amaya Salazar. Quiero decir que eso te deja, yo creo que es parte de lo que hace que te atrape este misterio. Personas tan diferentes entre sí, todas con la relación de Tártaro, y no entiendes qué es lo que ocurre. Yo creo que esto es lo que hace desde el principio que te atrape el argumento, tanto de la novela como de la película. Quiero decir que Tártaro, de alguna forma, ya antes de saber quién es o qué es lo que ocurre alrededor, es algo que de verdad te llama la atención y te atrapa.
Sí, porque además son crímenes que aparentemente no tienen conexión. En Burgos, en Logroño, se suicida unos presos, y dices tú, pero ¿cómo va a tener relación? Y al final ella, investigando, logra hacer una relación de todos esos crímenes, y en todos aparece la palabra Tártaro, o incluso notas para ella, para la inspectora Salazar, que tú dices, bueno, para la poliestrella la llaman. Y
claro, pero date cuenta lo que has contado tú de Tártaro. Tártaro iba llamando a sus víctimas. Las víctimas decían, aquí estoy. Ahora las notas que se ven van dirigidas a la inspectora Salazar. Y la van llamando a ella. Tártaro la va llamando, la está dirigiendo hacia un sitio en concreto. Son llamadas de atención del ejecutor de todos estos planes a, digamos, cuál quiere ser que sea su víctima final. Y la va llamando continuamente.
Es verdad.
Fabuloso paralelismo. Vamos con, yo creo que, en el siguiente dato interesante, en el que no se profundiza demasiado en la película y que sin embargo en el libro a mí me llamó muchísimo la atención, y eran los agotes. Después he tenido curiosidad, he estado investigando sobre ello, me ha gustado leer sobre los agotes y, sin embargo, bueno, a ver, es lógico, no estoy recriminando nada, pasa muy por encima,
claro,
en la película. Sí puedo estar menos de acuerdo con el hecho de que detengan a un chico y que luego pues prácticamente le digan bueno, sí eres buen muchacho, si total ya sabemos que tú no estás detrás de los crímenes, anda, venga, vete a tu casa. Hala. Esto es que sí me deja un poco frío. Dices, ¿y exactamente qué han averiguado, qué han investigado, qué sabes para tener tan claro que este no está detrás de nada, no te puede dar ninguna pista más? No sé, ahí es me
que,
deja.
Es que yo creo que están investigando, o sea, son dos partes diferentes. Por un lado, los asesinatos de mujeres que se están produciendo, y por otro lado, las profanaciones de iglesias donde se encuentran huesos enterrados de bebés y demás. Digamos que son dos tramas diferentes en las que ellos al final dicen, bueno, pues esta de los huesos como que no nos interesa mucho, cuando el libro, la película se llama Legado de los Huesos, y seguimos por la trama más de los otros asesinatos. Entonces este lo dejan muy por encima, pero yo creo que es interesante el tema de los agotes. Yo también he estado mirando porque me parece muy curioso, si queréis os hago un pequeño resumen de lo que eran y demás. Bueno, los agotes eran un grupo social minoritario cuyos descendientes se quedaron en áreas apartadas del Valle del Baztán y del Roncal en Navarra, y en zonas de Guipúzcoa, en el País Vasco francés y en algunos municipios de Aragón. Eran artesanos que trabajaban la piedra y la madera, posteriormente el hierro, y durante 8 siglos fueron víctimas de discriminación principalmente socioeconómica. Se conoce de su existencia a partir del medievo. Y bueno, no hay una causa clara de por qué es esa discriminación. Algunos autores atribuyen el nombre de agotes a un origen godo, y quizás están relacionados con desertores de ejércitos godos que se asentaron en los valles de Navarra, País Vasco y demás, y que fueron mal recibidos por la población autóctona, por eso, porque venían, eran invasores y además desertores. Otros creen que son descendientes de criminales que venían de Francia y que se ocultaron en lazaretos, y de ahí la creencia de que contagiaban la lepra, por lo que siempre les apartaban. Otros historiadores más recientes han formulado otras hipótesis. Dicen que eran artesanos que pertenecían a gremios medievales que cayeron en desgracia en la época de que se estaba construyendo el Camino de Santiago. No sabe por qué cayeron en desgracia y se les apartó de lo que es esa construcción. El caso es que fueron durante muchos siglos discriminados, y además se decía que mantenían prácticas religiosas paganas y por eso eran segregados y tratados como una raza inferior y como herejes. Se les impedía contraer matrimonio con el resto de la población, lo cual les forzaba una endogamia, a casarse entre ellos, a tener hijos entre ellos, con lo cual nacían personas con malformaciones y con rasgos muy distintivos. De hecho, decían que uno de los rasgos distintivos de los agotes es que les faltaba el lóbulo de la oreja. Empezaron a decir algo así. Les obligaban a vivir fuera de las poblaciones. En muchos sitios estaban obligados a tocar una campanilla cuando iban caminando por las calles para que el resto de la gente, los no agotes, se pudiesen apartar a tiempo. En las iglesias tenían un lugar concreto, que de hecho en el libro se ve cuando salen las fotos y demás, que dicen que han roto la pila bautismal. De hecho, ellos no podían utilizar la misma pila bautismal que el resto de la gente. Tenían una zona en la iglesia en la que no podían entrar. Las limosnas que ellos entregaban se recogían en cestos aparte y se ponían aparte de los demás. Consideraban que no eran puras. Es que se les discriminaba por eso, por muchísimas cosas. Y luego ya fue hasta 1819, desde el medievo, no se derogó por las Cortes de Navarra las leyes discriminatorias. O sea, estaban discriminados, pero legalmente, una discriminación totalmente legal. Intentaron deportarles y les llevaron desde estos valles a una población muy cercana a Madrid. A ver si adivináis cuál. Pensar.
Cercana a Madrid.
Una población cercana a Madrid. Nuevo Baztán. Nuevo Baztán había sido fundado unos años antes por Juan de Goyeneche. Y precisamente allí es donde querían deportarlos, o sea, sacarlos de allí y llevarlos a Nuevo Baztán. Lo que pasa es que muchos de ellos ni siquiera consiguieron llevarlos, y los que consiguieron llevar allí volvieron a sus tierras. Y bueno, la verdad es que hasta muy casi entrado el siglo XX se han mantenido prejuicios, sobre todo en zonas de Navarra, con respecto a los agotes. Y la localidad donde ha estado más tiempo esta discriminación, lo tengo por aquí, es la localidad navarra de
Arizkun.
Sí,
y además está la iglesia.
Sí, sí. Y allí existe un barrio llamado Bozate, que era el antiguo barrio de los Agotes, y tenían un dicho popular que decían siempre: al agote, garrotazo en el cogote. O sea, estaban siempre. Y sí, sí. De hecho, esa discriminación ya no existe, pero siguen existiendo grupos de agotes, que es por lo que se cree. Uh-huh. Que este chico que sale en el libro, en la peli y demás, lo que hace es una venganza contra esa discriminación de siglos, porque están en un grupo, crean grupos en internet para hablar sobre esa discriminación e intentar hacer cosas, y creen que es él el que empieza a hacer algo. Luego se demuestra lo que se demuestra. Uh-huh. Pero a mí me pareció muy, muy interesante, que se ha pasado muy, muy por encima.
Muy por encima. Sí, además, bueno, lo que tú decías, que es un niño y dice: venga, anda. Al final es un chaval que encima ha perdido a su madre. Su padre le pega unas palizas brutales. Al final el chaval es un chico muy inteligente que, bueno, tiene su vía de escape pues a través de ahí, del blog y tal. O sea que tampoco los policías pueden hacer mucho más por él. Le intentan ayudar, intentan sacar toda la información posible. Él colabora con ellos, les dice que él no tiene nada que ver con las profanaciones ni nada. Así que al final yo creo que actúan bien, no creo que al chico no lo pueden hacer más. A mí no, me da pena.
No digo que la hagan más.
No, hombre, me refiero que no lo pueden meter en la cárcel ni nada. Si es que verdaderamente no ha hecho nada. Y cuando tiene que dar la información de la persona que está detrás, se contactó con él en el blog, que luego es un malo malísimo, pero él no tiene nada que... No sé.
Ya, pero es lo que decía antes Carlos, que es que la cosa queda como que, ala, bonito, collejita, sí. Y venga, pa' casita, que tú no has hecho nada. Se queda ahí muy pillado por los pelos todo, uh-huh. Aunque luego tenga relación, pero no se ve. Esa es una de las partes que yo no veo logradas de la... Pero claro, tampoco da para explicar mucho más.
Uh-huh. A ver, tenías razón, por ejemplo, es verdad que al comienzo de la película, y esto nos va a llevar al siguiente personaje importante, al padre Sarasola, al principio de la película le hacen conocer a este hombre, le ofrecen o le dan un trabajo o una investigación que tiene que llevar paralela, pero está, pues ella la lleva pues muy a regañadientes. Su jefe le dice que bueno, que haga la investigación. Si al final eso es solo solo una gamberrada, pues que se asegure de que efectivamente es solo eso, y cierra el caso y fuera, pero que está obligada a investigarlo, con lo cual es cierto que lo hace un poco a regañadientes, y bueno, es una investigación paralela a la que tiene que dedicar unos recursos, sin entender la relación que tiene entre las dos investigaciones, que al final tienen las dos una relación que en ese momento no,
claro,
no
se conoce. De hecho, la investigación que le obligan, entre comillas, a hacer es la que se vuelve más personal, incluso, porque ahí es donde entra ya más la trama también de la madre. Ahí empezamos a ver a la madre de verdad.
De los agotes, es verdad que es una venganza contra la iglesia, en parte, aunque la iglesia... Yo, mira, encontré por ahí información. La iglesia ya en 1515 hubo una bula pontificia para que no se les discriminara. Después de eso hubo órdenes de las Cortes de Navarra en distintos siglos, hasta 1873 hubo varias órdenes del gobierno de Navarra para que no se discriminara, y bueno, pues era algo tan arraigado que ni las bulas pontificias ni las órdenes se consiguieron el objetivo, ¿no? Y es verdad que todas esas profanaciones están mucho mejor, pero también en la novela, pero también en la película dejan algo entrever. Quiero decir, sí comentan, recuerdo, que la puerta que se rompe es precisamente por la que obligan a entrar a los agotes, que la pila bautismal la rompen por un motivo, que los bancos que destrozan son precisamente en los que obligaban a sentarse a los agotes, con lo cual sí que te deja algo de toda esta historia, ¿no? No está nada mal que cuenten algo y que te dejen con ganas de coger internet y averiguar bastante más. Así que yo animo a cualquiera que le haya llamado la atención, pues que haga lo mismo que nosotros, que busque por internet, que va a encontrar muchísima información y muy interesante. Sí. Bueno, pues decíamos que al comenzar ella quiere continuar con todo el tema de las chicas muertas, con los huesos que ha encontrado en la cueva, pero le dan un caso, le dan una investigación paralela, le dan algo que tiene que continuar pues por cierta por la relación o por el poder que tiene el padre Sarasola, que es un nuevo personaje que va a aparecer aquí, que es muy importante y además en la película ha quedado muy bien. Lo interpreta Imanol Arias.
Sí, lo interpreta Imanol Arias y la verdad es que es un papel con muchísima fuerza, lo hace muy bien. El padre Sarasola pues es un alto cargo de la iglesia, es del Opus, y es un médico psiquiatra. Sí. Entonces, bueno, pues está interesado en los casos de como que el mal está dentro de la persona.
Eso es,
porque
Amaya le pregunta que por qué quiere llevar a su madre a una clínica tan prestigiosa y tan uh-huh. carísima, cuando ellas tampoco van a poder permitirse pagar eso y se lo va a llevar de manera gratuita. Le dice que por qué. Y entonces cuando le dice que su madre es un caso muy, muy especial, porque él lo que busca es el mal.
El mal.
El mal. Ver esas personas que encarnan el mal. Y le dice que la madre es el prototipo de persona que encarna el mal. Y por eso es por lo que él está... La llevan allí, a la clínica donde él está. Y bueno, ella encantada de estar allí también, porque allí donde tiene ya también más trato, también con el otro médico que también uh-huh. se va allí, que es otro personaje que luego imagino que veremos también. Uh-huh.
Que me quedo un poco corto con lo de contar, porque este personaje, decíamos antes que, por ejemplo, en la segunda parte, en la película, no hay tanto roce, no hay tanta relación, no se adentra tanto en la relación entre Flora y Amaya, por ejemplo. Falta algún personaje como Montes, esas discusiones que había, que sí las hubo en la primera parte y sin embargo pasan muy de soslayo en esta segunda, y por fin sí que hay un personaje con el que se encuentra, con el que tiene cierta confrontación, y sin duda es este, porque es alguien que a ella le cae fatal. O sea, lo deja claro en todo momento, más de una vez le insulta, le llama un par de cosas, le cae mal realmente y te hace sospechar que es un... pues alguien que tiene mucha más relación con la trama que está investigando, ¿no? Como si él tuviera, sin saber luego lo que va a pasar en la tercera o lo que pueda, sin desvelar nada. Uh-huh. Pero sí que desde luego es un personaje que resulta oscuro, resulta que te da la sensación de que sabe más y de que oculta mucho
Lo que está claro es que ella ve que le han impuesto esa investigación porque es quien es. Está súper claro, si no, no le habrían obligado a investigar algo de la manera en que lo obligan. Le dicen taxativamente sí o sí, tú verás. Luego pues el personaje le ves en ese espacio, en ese despacho, con esa pulcritud, esa elegancia, por eso se le ve elegante, no, súper elegante, lo bien que lo hace Imanol Arias. Y claro, dices, pero será bueno, pero será malo.
Sí, te deja ahí la cosilla que no sabes por dónde va a salir.
¿La estará ayudando? ¿No la estará ayudando? ¿Se está aprovechando de ella? ¿Qué está haciendo? Ella unas veces se deja llevar, otras veces ya se le infla las narices y le pone verde. Sí. Ya no sabe qué es lo que está haciendo, para qué quiere a su madre, qué es lo que le pregunta, para qué quieres a mi madre aquí. Es un personaje intrigante por eso, porque no sabes qué es lo que va a pasar con él. Y es muy curioso eso de que busco el mal. Y la madre, lo hemos dicho, la madre interpreta perfectamente un personaje malvado. Yo creo que ya os lo he contado alguna vez, yo he visto los ojos del mal en un asesino y lo tengo, o sea, esa mirada no se me va a olvidar nunca. Y se ve, o sea, eso que él dice, que el mal se ve, es cierto. O sea, yo tuve esa experiencia y esa mirada se te queda así. Es que ves algo ahí que dices que es... que, porque conoces a personas malas. Yo conozco a personas malas que dices, pero ¿qué tía más mala o qué tío más uh-huh. malo o cómo podrá ser así? Pero ver el mal como tal, es que yo lo he visto una vez y lo tengo ahí. Uh-huh. Y por eso cuando él dice, busco el mal, digo, uy, yo lo he encontrado. sí, es verdad. Sí. Y este era en un asesino, ya no voy a dar más datos, pero juzgado, condenado, no sé si sigue en prisión o no sigue, debería estar muchísimo uh-huh. tiempo. Pero sí que fue curiosísimo mirar los ojos de esa persona.
Fíjate. Sí. Y cómo transmitía el mal, sí, cómo sí, lo llevaba
sí, sí, o sea, es que se le veía.
Dentro.
Sí, uh-huh. sí.
Qué curioso.
¿Os he dejado?
No.
Sí.
Vamos a escuchar un poquito de música de esa banda sonora de Fernando Velázquez, que forma parte de la película y que me parece otro de esos puntos tan interesantes. Bueno, pues ese era otro de los temas de la banda sonora. Este concretamente se llama Me alegro de que esté de vuelta. Aunque es igual de siniestro que los demás, yo digo, este va a sonar un poquito más, más relajado, más, pues eso, ella vuelve del embarazo, o sea, del parto, después del parto se incorpora, y digo, este va a sonar más relajado, pero la verdad es que es cierto que lo que le espera al volver, después de incorporarse a su trabajo, pues no es para tener una música mucho más alegre. La banda sonora acompaña, le da gran parte de ese misterio, de ese miedo que llegas a sentir en algunas partes de la película, y yo diría que en gran parte viene gracias al trabajo de Fernando Velázquez. Por eso quería que sonara en varias ocasiones durante el programa de hoy. Bueno, pues vamos a terminar de hablar de algunos de los personajes. Hemos dicho unos cuantos ya, yo creo que los más importantes, pero si nos queda alguno, alguno que en mi opinión queda demasiado deslucido, como es Berasategui, el doctor Berasategui, que no sé si eligieron el mejor actor para... No porque sea malo, quiero decir, ahí sí que no estoy hablando de la profesionalidad del actor, sino no sé si el casting, no sé si hizo la mejor elección con... Si daba...
El perfil
para lo que... Por lo menos para lo que teníamos pensado los que habíamos leído la novela, claro. Porque yo me imagino a una persona completamente diferente a lo que sale en la película.
Te imaginas más mayor, sí, como más oscuro, un ser más oscuro, más... Porque claro, en el libro luego al final era muy malo.
Yo me imagino a otro Imanol Arias. Otro Imanol Arias, alguien como yo, como él.
Sí, más joven, que... pero sí que le hubiesen dado otro, no sé, más oscuro, unas facetas más oscuras o más, no sé.
También es cierto que sale poco, es un personaje importante en el libro y en la película la verdad es que sale poco. Se ve, bueno, la relación que hay con la madre de Amaya, pero tampoco se explica muy bien esa relación de dónde viene. No sé si lo que voy a decir va a desvelar algo. Él resulta que es hijo del jardinero que trabaja el huerto de la casa que les regala la tía Angrassi a ellos, Juanita Enea, donde se descubren huesos y demás. Pero esa relación tampoco queda clara en la película. Sin embargo, en el libro sí se sabe qué es lo que pasa con el padre, se sabe qué es lo que pasa con la madre, por qué este señor se va, lo mandan a un internado en Suiza, por qué llega a ser lo que es, por qué termina así. Sin embargo, aquí dices, bueno, y este está aquí puesto de pegote y te parece un personaje un poco tonto. Un poco tonto, sin embargo, es un personaje muy importante en el libro.
Sí, sí.
Bueno, has dicho algo que hemos pasado por alto durante todo el programa, el Mairu Beso. Que deberíamos haber hablado seguramente ya, y creo que es el momento, lo vamos a introducir, ya que, porque estábamos hablando de Juanita Enea, que no me salía, que es la casa a la que ellos van a ir a vivir, que es una casa de su abuela,
un caserío
de Elizondo, donde deciden ir a vivir tanto James como Amaya. Bueno, y Ibai, claro. Y allí es donde descubren huesos. Descubren que, bueno, algo que nos va a llevar pues a seguir viendo que hay muchos más casos de niños y que en aquel tiempo si muere un niño que no ha sido bautizado no va a un cementerio, con lo cual lo podían enterrar en su casa perfectamente.
Lo enterraban justamente donde caía el agua que cae desde el tejado cuando llueve, justamente ahí donde daba, ahí era la zona donde les enterraban, concretamente, en los alrededores de la casa, en el vierteaguas de la...
Sí, donde acaba justo el tejado.
Justo ahí, pero sigue... justo donde cae el agua, ahí es donde les enterraban.
Vale, pues si no ha quedado claro eso, Mairu Beso es precisamente eso, un niño nacido aún no bautizado, ¿vale? Eso es un Mairu Beso. tiene importancia... Porque claro, en algunos casos aparecerá en la iglesia, por ejemplo, el brazo de un Mairu Beso en el altar de la iglesia de San Juan Bautista de Arizkun, en la que se ha profanado, ¿no? Ahí vemos, empieza a verse la relación entre un caso, entre esas profanaciones y demás, en el tema de huesos y los asesinatos. Quiero decir, empiezas a ver ciertas relaciones de unas cosas con otras, empiezas a sumar y empiezas a ver pues un caso más grande, algo que realmente te va cada vez atrapando más. No sé cómo lo veis, en qué momento os atrapó la historia, no ya la novela, porque yo creo que atrapa muy pronto. Bueno, yo he visto muchas críticas que igual les pasaba que al principio en la novela tampoco se vieron enganchados. No sé cuándo os engancháis a la historia, ya sea en la novela o en la película.
Yo la novela me engancho en la primera, entonces es como que leo las tres así del tirón, sin nada, así en un mes me leí las tres. Entonces, claro, porque me llamó mucho la atención, cogí mucho cariño a los personajes y quería saber lo que pasaba. También quizá en esta de... Bueno, a mí me gustan mucho los bebés, siento... Bueno, me encantan. Entonces, claro, pues me da mucha pena el tema todo esto de los bebés. Me parece un personaje que no hemos hablado de él, Fina, la enfermera malvada, otro ser que dices tú, madre mía, por Dios, ¿cómo se...?
Otra que tiene la mirada.
¡Uf! ¿Cómo puede ser alguien tan malo, por favor? Ellos lo veían normal, porque al final dice, ah, eres de esas. ¿Qué? Dices tú, pero ¿cómo de esas? Por Dios. No vamos a decir qué, pero... Es un personaje que es la enfermera del doctor que asiste a la madre de Amaya, a Rosario. Entonces, claro, el doctor... Bueno, no puedo desvelar nada más, ¿no?
Que, no lo sé, es por dónde vas.
Bueno, pues...
Tú desvela, yo creo que ahí no estamos contando... Bueno,
el doctor yo creo que no lo sabe.
No.
El doctor no lo sabe.
El doctor piensa que su... No,
creo recordar, hermana lo dice, mi hermano era un mojigato o algo
sí,
así.
Sí, un mojigato como tú, que era de esos. Entonces, bueno, pues... La hermana es la mala malísima que se encarga de hacer ahí lo que quiere.
De matar a los niños, vamos a decirlo así, que los padres no se atreven a matar, a las madres concretamente, con los cuales después lo que hacen es una ofrenda, ¿vale? Eso yo creo que lo podemos contar.
Sí, vamos a ir adelantando.
Vale.
La muerte de los niños, en este caso de niñas, porque son niñas... los niños no valen para las ofrendas, son precisamente para eso, porque cuando empieza la película vemos como una mujer está dando a luz y según ven que es una niña, se la quitan, se la llevan, aparecen tres señores que no sabemos quiénes son, a los que le dan el saco con la niña fallecida. Y eso parece ser que es como una tradición que luego es que la que sigue la madre de Amaya, Rosario, y con sus primeras hijas, pues bueno, a lo mejor no estaba tan metida en el mundo en el que estaba y no quiso hacer nada. Pero cuando nació Amaya, y bueno, podemos decir que son dos niñas, vamos a decirlo, son dos niñas. Entonces ella dice, bueno, qué mejor ofrenda que esta, voy a ofrecer dos niñas por falta de una. Y a una directamente la mata, a la otra la salva el padre.
Sí, la salva el padre.
Pero se ve la enfermera esta, Fina, que está justamente intentando que el padre no pase, mientras la madre está haciendo lo que debe hacer para ofrecerlas.
Sí. Es increíble. Y esta señora le dice al padre, no pases, porque se encuentra bien, se está cambiando de camisón. Dice, pero ¿cómo? Si he visto a mi mujer cambiándose de camisón muchas veces, yo quiero verla, quiero estar ahí, quiero ver a mis niñas. Y esta mujer es la que le frena y, bueno, llega el tiempo de salvar a Maya, pero a la otra bebé...
Y, de hecho, ella lo que le cuenta a Maya ya cuando es mayor... A ver, no le va a contar las ofrendas que hacen. Dice, no, son niños que nacen con tara. Nacen bien, pero tienen una tara. Y hay padres que no pueden mantener a niños en estas circunstancias y padres que se atreven a hacer lo que tienen que hacer. Pero cuando ellos no se atreven, para eso estoy yo. O sea, yo he salvado a muchas familias de estar en la miseria. Se justifica así, cuando realmente la intención es otra, totalmente diferente.
Sí, lo que habéis dicho es verdad, que no había caído en comentarlo, que efectivamente la madre, hay un momento en el que conoce a un personaje que es el que le hace introducirse en estas artes, en estas creencias, y claro, sus dos hijas mayores de alguna forma se quedan salvadas de estas ofrendas, de estas muertes. Pero claro, las dos hijas que nacen después, una es efectivamente la hermana de Amaya, que no llega a saber que había tenido una hermana hasta mediada la película, y la otra es Amaya, que empiezas a comprender por qué la persigue, por qué la ha perseguido durante todo ese tiempo de niña y la ha querido matar, ¿no? De alguna forma da explicación a muchos de esos cabos que decíamos antes que fue dejando suelta la autora en la primera parte. Uno de ellos al final, el de los huesos en la cueva, que te lo deja ahí para que sepas que si quieres saber qué es lo que hay detrás, vas a tener que seguir leyendo. Vamos con otro de esos personajes. Decíamos antes de ver a Sategui, Jonah. Jonah es el ayudante, ese subinspector que está continuamente con ella, que deberíamos saber probablemente algo más de Jonah para poder ver la película y entender más cosas. Quiero decir, en el libro salen muchas más cosas sobre él, es un personaje más importante, y sin embargo en la película está con ella, está ahí, pero quizá no interviene activamente tanto como nos gustaría.
es un personaje muy sensible, siempre está ahí apoyando a Maya, yo creo que la admira, ese coraje que tiene Amaya, ella ha estudiado, se ha preparado con el FBI, él le hubiese encantado también hacer ese tipo de cosas, haberse preparado igual de bien, pero bueno, tiene una sensibilidad muy especial y está ahí apoyándola en todo momento. En el libro se dice que es gay, cosa que en la película yo no me acuerdo.
Después, en la siguiente.
Ah, vale, digo, yo siguiente. En esta no me acuerdo, en el libro sí ya se ve claramente que... Vamos, que no importa, pero que la película sí que no sé qué deja ver. Yo me refería a la sensibilidad que tiene, que está en todo momento pendiente de ella y sabe, conduzco yo, conduces tú. Incluso en un momento, cuando sale de ver a su madre, ella se destroza, cae en el volante la cabeza porque dice, madre mía, y él la acaricia, o sea, como apoyándola sin ser pesado, como decíamos del Juan Marquina, que era un cansino. Este no, este chico está ahí solo.
De hecho, sí. él también está bastante bien preparado. En la serie no se, o sea, la película no se ve, pero en el libro sí, él es antropólogo, sí, y arqueólogo. Uh-huh. Entonces, sí que ayuda, pues bueno, en cosas que van descubriendo, con su, no está a lo mejor tan preparado como pueda estar Amaya en los temas criminalísticos y demás, pero sí que tiene conocimientos que ayudan en las investigaciones. Y ahí sí que se ve la relación que tienen ellos dos, que digamos que son los más preparados, uh-huh, y la diferencia que hay con los otros policías, que son policías, pero no tienen esa preparación, esos estudios que tienen ellos, y la relación no es la misma. Uh-huh. No es la misma. De hecho, los otros policías se ponen en la típica, la máquina del café, a decir chorraditas y tal y cual. Él nunca quiere estar ahí. Él es una persona muy sensible, que ese tipo de cosas le hieren. Tampoco saben ellos su condición real, cuál es, que la vemos después. Entonces intenta siempre apartarse de ellos y acercarse a otra persona sensible como él, porque Amaya es dura, pero es muy sensible. Muy sensible. Y entonces la relación de ellos es muy buena y tampoco se aprecia tanto en la película. Ella se apoya muchísimo en él para todo. Uh-huh. Para todo. Uh-huh.
Y esos estudios, lo que tú estás diciendo, da explicación a por qué él es el que enseguida cae en el tema de los agotes y plantea esa hipótesis, uh-huh, de por qué se ha profanado la iglesia.
Sí, sí.
Efectivamente. Sí. Sobre los procedimientos policiales y judiciales, yo iba a preguntar, ¿son fidedignos? A mí me ocurre, por ejemplo, decíamos antes, no recuerdo ya si era Antena Fuera de Ella, se veía muy bien creo que fue Fuera de Antena, durante cuando desaparece la madre de Amaya, hay un policía que no es de su departamento, en el que está siguiendo ese crimen, no porque está vivo, pero vamos, esa agresión que se ha producido. Entonces ella va allí y no puede tocar nada, el otro se lo deja muy claro, no toques nada, que ese caso es mío, y se deja muy claro que cada uno tiene que llevar un según qué tipo de según qué tipo de delito estén investigando. Yo en una de las últimas series que he estado viendo, la de Desaparecidos, por ejemplo, se deja muy claro, continuamente están, por ejemplo, investigando una desaparición, y si descubren que es un secuestro ya tienen que intervenir otro departamento. Si descubren que puede haber drogas, alguien de antivicio tiene que estar allí necesariamente. Entonces, no sé, que hay... que se nota, se deja ver continuamente en la serie el tema de los departamentos. Ahí está muy bien explicado, se entiende muy bien. Aquí, bueno, es solamente una pincelada.
Una pincelada, sí.
Pero como con casi todo en la película, pero vamos...
Y de hecho, yo creo que ahora ya no se da tanto, pero antes cuando se crearon las policías autonómicas, los Mossos, la Policía Foral Navarra y demás... Uh-huh. Había siempre mucho enfrentamiento con lo que era la Guardia Civil o la Policía Nacional en cuanto a las competencias de cada uno. En principio casi eran, yo creo, como policías de... casi policías locales a un ámbito un poco más grande y demás, pero luego pues ya han ido asumiendo competencias pues, en investigaciones de pues, otro tipo de crímenes y de delitos y demás. Pero esa rivalidad siempre estaba. A lo mejor es lo que han querido... demostrar en esa pincelada ahí, que hubo ahí, que ella es de la Policía Foral Navarra y el otro a lo mejor era Policía Nacional, y no, esto es mío y eso es tuyo y tú no puedes intervenir aquí, porque él ni siquiera sabía que la que había hecho eso era la madre de Amaya, que le podía haber dicho, no, tú no puedes intervenir porque es tu madre, entonces tú estás implicada personalmente en esto, tú no puedes, no, dice, esto es mío, está en mi parcela y usted investigue lo que tenga que investigar, pero aquí no, esto es mío. Yo creo que eso sí que sigue existiendo, pero sin esa rivalidad tal que así. Cada uno sabe lo que le corresponde a cada uno, si este tipo de delito los investiga este grupo, este otro tipo de delito los investiga el otro grupo, y existe, pero yo creo que ya sin esa rivalidad, creo yo. En cuanto a los procedimientos judiciales, que ahí sí que os puedo ya... que me toca más
sí, además con el tema de Marquina tan...
Pues eso, yo no conozco ningún juez que se vaya con el policía a investigar a no sé dónde, ni que le invite a comer para hablar de que pueda haberlos, yo no digo que no, a lo mejor a unas altas esferas puede que lo haya, pero un juez como se supone que es Marquina, que es un juez de un pueblo un poquito grande, no sé, le ponen como un juez estrella que no es. No lo es, un despacho enorme. Yo no he visto despachos así de jueces en ningún sitio.
Él es juez, es en Pamplona el juez, ¿no? Él.
No lo sé, porque tampoco parece que esté en Pamplona, porque luego siempre está en Elizondo y luego siempre está. Es un juez omnipresente. Está en todas partes. No, es verdad. Y los jueces tienen su partido judicial en el que ejercen su justicia, pero si esto pasa, si pasa aquí una cosa en Leganés, no puede venir el juez de Getafe. Sí, a lo mejor podría venir un juez de la Audiencia Nacional cuando es un delito de ámbito nacional, aunque suceda aquí, pero es de ámbito nacional. Pero no el juez de al lado. Uh-huh. Otra cosa, no sé, ahí aparece que el juez tiene una secretaria, ¿vale? Los jueces, a lo mejor del Tribunal Supremo, de altas esferas, uh-huh, como yo digo, sí que pueden tener alguna secretaria. Un juez, como es Marquina, no tiene secretaria. En un juzgado hay un secretario judicial, que ahora se llama letrado de la Administración de Justicia, cuya función no es ser secretario de y decirle, no, es que el magistrado le espera en el restaurante porque no le daba tiempo a esperar aquí más, pero vamos a ver. No sé, una serie de cosas que es que el que ha escrito eso no ha pisado un juzgado en su vida, ya os lo digo yo. Los jueces van a los levantamientos de cadáveres en situaciones y casos muy, muy, muy concretos, no van a todos. Tiene que darse una serie de circunstancias para que los jueces, a ver, que si quieren ir, pueden ir a todos, pero evitan ir si no es necesaria su presencia. Este no, este va a todo. Ya sabemos que eso tiene un sentido después. Pero está en todo, está en todas partes. Mira para acá y le ve allí, mira para el otro lado, en otro sitio, y está allí, es omnipresente, ¿no? Entonces, no sé, las investigaciones no se hacen así. En un juzgado no se llevan las cosas así. No va el policía, que venga a hablar contigo, no. Es diferente.
Hay un momento en la película en la que se preguntan por qué está ahí el juez.
Claro.
Sí, hay un momento y ¿qué hace aquí el juez Marquina? Pues tendrá que venir para hacer estas cosas.
Cuando van a INSA. Yo digo, pero este señor, ¿qué pinta aquí? Ellos mismos lo dicen, ¿qué pinta aquí? No, yo es... Además, de hecho, es una... Van, digamos, en un ámbito más bien privado. No está relacionado con la policía ni nada. No es un laboratorio policial. Van ellos como para pedir un favor. Como que... No sé si es Jonah o ella quien conoce a la doctora y le piden el favor y van.
Habían coincidido en otro caso de anterior, me parece que era Maya la que...
Pero ¿qué pinta el juez allí? ¿Quién le ha dicho que ellos van a ir allí a hacer esto? Porque ese señor está allí. Uh-huh. Y luego después le dice, vale, ya sabemos esto, ahora ya habrá que hacerlo en un laboratorio oficial. Vamos a ver. Si lo primero que usted no tiene que estar aquí, porque eso es una cosa nuestra para buscar tal, y después ya le llevaremos a usted el atestado con las pruebas, con las cosas,
claro,
y tal. Usted no tiene que estar mientras nosotros estamos practicando las pruebas.
Claro, ellos quieren que ir allí para que se abra el caso de nuevo. Entonces quieren ir al juez con algo ya para que el juez abra el caso. Pero se planta allí porque él quiere.
Sí,
es que no, nadie lo ha invitado.
No, pero yo lo que digo, pues eso es omnipresente, se entera de todo, sabe todo lo que va a pasar, aparece en todos los sitios. Que odio el personaje, no me gusta. No me gusta, no.
Bueno, vamos a escuchar el tema, el tema principal, la canción principal que salió de esta película. Yo la verdad es que me enteré el otro día buscando información sobre la película, me enteré que tuvo un videoclip y que tuvo esta canción, así que vamos a darle un par de minutitos para escucharla a Maya, precisamente, con el mismo nombre que la protagonista, con la canción Luz y Sombra, de la banda sonora original de Legado en los Huesos.
No volver a fallarte, no volver a hacerlo más, no volver a hacerlo más. No me dejes sola, ni de noche ni de
Muy bien, muy bien. Bueno, pues este era el tema principal de la película El legado en los huesos, la película de la que estamos hablando hoy. Recuérdanos un poco la ficha técnica de la película, Merce.
Vale. El título, bueno, es igual que la novela, El legado en los huesos. Se hizo en el año 2019. En España, una duración, como ya hemos dicho, de 2 horas y 8 minutos. El director es Fernando González Molina. El guión es de Luis Oberdejo y también colabora Dolores Redondo. La música de Fernando Velázquez, la fotografía, que creo que está muy bien hecha, muy bien ambientado todo, Sade Jiménez. El reparto, hemos dicho que era María Marta Etura, Leonardo Sbaraglia, Elvira Mínguez, Imanol Arias, Pedro Casablanc, Carlos Librado, Iciar Azpuru, Colin Marfale, que ese será James, por el,
sí,
por el nombre. Susi Sánchez, que hemos dicho antes que Susi era la madre,
la
¿no?
Madre,
habéis dicho.
Madre, sí. Uh-huh. Sí.
Miquel Fernández, Francesc Solela.
Vale, ben... antes de seguir, bueno, o dejamos sí, ya sí, aquí sí, que son los principales. Si ella intervenía, estoy pensando off topic completamente ya, me voy a salir de la película un momento porque yo creo que ya hemos hablado bastante. Si Dolores Redondo sabía perfectamente cómo era Dupré, si ella en su cabeza tenía claro cómo era, ¿por qué narices aquí, siendo ella responsable del guión, sale un Dupré negro?
Pues te voy a decir por qué. Porque donde vemos que Dupré no es negro es en la precuela, el lado izquierdo del corazón, ¿se llama?
La cara norte.
La cara norte.
La cara norte del corazón. Eso, la cara norte del corazón. Yo creo que eso es posterior. Y ahí hace otro Dupré que, bueno, que a lo mejor en el momento en que se hizo la película quedaba mejor que fuese así. Era
eso
un señor de
Nueva York. Que era negro antes y, o sea, que era blanco antes y se volvió negro para la primera parte.
Pues yo qué sé, si de todas formas Dupré es un personaje un poco fantástico. La tía Engrasi siempre le está diciendo
siempre
a María
diciendo,
que no hable con ese señor, que eso son fuerzas como si estuviese muerto.
Como si estuviese muerto, sí.
Y ella estuviese hablando, como cuando se pone a hablar con él a través de un videochat y demás, como que la persona con la que ella está hablando, yo no sé si solamente la ve ella. Porque la tía Engrasi le dice, eso no es bueno para ti, eso no es bueno para ti.
De hecho...
A ver, yo es que dándole vueltas a esto, lo de ese, de verle negro y luego resulta ser blanco, he llegado a pensar eso, a lo mejor es una chorrada. Que realmente ella, o sea, Dupré está muerto y ella es una forma de evadirse, una forma de ordenar sus ideas, el hablar con alguien que realmente no está, pero que ella siente que le contesta. Ella se conecta como si hablara con él. De hecho, muchas veces intenta hablar y no puede, y no saben dónde está, y le dan largas y tal. Y luego resulta que luego se conecta y habla. ¿Y por qué la tía siempre le dice, eso no es bueno para ti, no sigas hablando así, no sigas haciendo eso? Uh-huh. A lo mejor está en su imaginación.
De hecho, ella recibe una llamada de un tal Johnson,
¿sí?
y es del teléfono de Dupré. O sea que...
En esta... Es que ahora
eso es el anterior. Creo que es la anterior película donde sale. Es que yo ya me lío si es el.
¿En esta
o en otra cuando? Sí.
En esta recibe ya una llamada que pide ayuda para que se. Una de las imágenes la tienen como está con la gorra el Verasatec y como se hace pasar por hermano de ellas, está con la gorra, barba y tal. Le pide a un amigo de allí de Cuántico que tienen ellos unas estas, como unos programas más especiales tal. Le pide ayuda y entonces luego le llaman desde el teléfono de Dupré. Dice, anda, me estás llamando desde el teléfono de Dupré. O sea,
es como si no existiese.
Como si estuviese.
Yo también estuviese en su imaginación. Sí. Yo es lo que llevaba a pensar. Porque claro, cuando yo leí la precuela, a mí eso me impactó mucho, que dije, ¿cómo? Además, creo que lo hablamos, que
sí,
dije,
lo
no
hablamos.
Puede ser. Esto no puede ser. A lo mejor es por eso. Pero bueno, si ella ya le conoce de antes, ¿por qué se lo imagina negro?
Es en la tercera cuando no consigue encontrarle.
Creo
ya no me acuerdo,
ser.
Es que puede ser, sí.
Puede ser.
Ya se me juntan
se
las
me juntan
cosas.
Las...
Sí, puede ser, porque no es en esta. En esta sí que habla una
noche
habla
con
y la tía le regaña. Diciendo que porque eso, que no es bueno, como que te vas a volver loca si sigues haciendo esto. Uh-huh. Eso es porque está hablando ella sola, creo, no lo sé. Me da esa sensación.
Bueno, hay algo que se nos pase. Yo creo que ya hemos dejado la película preparadita para que quien la quiera ahora mismo entrar en Netflix y verla, desde luego se lleve bastante más datos de los que iba a encontrar de haberla visto así a pelo, sin anestesia ni nada. Pero ¿hay alguna cosa más que tuvieras apuntada, que os hubiera gustado decir?
Sí, lo que hemos hablado de Verasategui, quizás.
Sí.
Que bueno, lo hemos hablado antes nosotros aquí, Verasategui le pasa, digamos, como a Maya, se cría sin madre. Él por unas circunstancias y Amaya por otras. Sin embargo, Amaya, el cariño que le falta de su madre, lo recibe por parte de su tía. Entonces, digamos que es una persona normal, con sus problemas, con sus cosas. Sin embargo, el otro, cuando pasa lo que pasa, el padre le manda afuera, sí, vive por ahí sin el cariño que ni de su madre, ni de su padre, ni de nadie, se vuelve un psicópata. Y yo no sé si se puede decir o no, pero alguien come carne como el tártalo. Que ahí lo dejo.
Que averigüen quién es.
Eso es.
Bueno, pues como ya hemos dejado todo, se supone que ya hemos visto la película, ya nos ha gustado y estamos deseando ver la tercera, voy a poner el tráiler de la tercera para ir abriendo boca de lo que será el próximo programa, lo hagamos cuando lo hagamos, el próximo programa que será el de La Ofrenda a la Tormenta. Vamos a poner ese tráiler y acabando el programa.
¿Me importas, Amaya?
Lo saben. Está viva, ¿verdad? Te dije que se enterarían. Nadie puede protegerte de ellos.
Tiene que parar.
Si tú eres quien dices ser, dará igual que los busques o no. Tarde o temprano, te encontrarán. ¿Quién es?
Me importas, Amaya. Mis sentimientos hacia ti no han cambiado, ni van a cambiar. Lo importante no es creer. Lo que importa es la fuerza que eso tiene.
¿Cómo lo superaste?
¡Abre la puerta!
Perdonando a Amaya, deberías probarlo.
Que Dios te ayude.
Bueno, pues hasta aquí el programa dedicado al Legado en los Huesos, a novela publicada originalmente en 2013. He perdido el papel, lo tenía por aquí. La cantidad de ediciones que lleva, creo que iban, no sé si, al menos por 10 cuando en algunas de las informaciones que yo encontré, pero estoy seguro que desde entonces y posteriormente, habiendo salido la película, se han hecho bastantes más. Se ha traducido a 10 idiomas, se ha vendido en más de 17 países. Y que finalmente, como decíamos, se adaptó al cine, con una primera parte de la trilogía como El Guardián Invisible, pues con tanta polémica tuvimos miedo de que no se hicieran segunda y tercera parte. Finalmente hubo una segunda, se estrenó mañana, hará exactamente un año, y una tercera parte que estaba rodada a la vez, que estaba preparada para ser estrenada y que, bueno, pues por motivos, yo creo que obvios por esta situación en la que estamos, pues se decidió dejar directamente para Netflix. Es donde podéis encontrar ahora mismo la trilogía. Os recuerdo, El Guardián Invisible está ahí también, si queréis recordar cualquier dato. Continuar con El Legado en los Huesos, con este... Bueno, a mí me ha costado hasta casi ahora mismo. Preparando el programa ya por fin me aprendí que era El Legado en los Huesos. Para mí era El Legado de los Huesos. Y me costó, ¿eh? Bueno, pues este Legado en los Huesos, que es la segunda parte, y La Ofrenda a la Tormenta, que la tienes también en Netflix y que será un próximo programa, probablemente para después de Navidades. Estábamos aquí hablándolo fuera de antena, probablemente para entonces tengamos ya preparado ese cierre de la trilogía del Baztán. ¿Por qué es una trilogía? Porque no hay más, que quede claro, para que no haya dudas, no va a haber más. Que nosotros tenemos, decían que las segundas partes nunca fueron buenas, las cuartas son horribles. Si no, que se lo pregunten a Indiana Jones, a Buzz Lightyear y a unos cuantos más. Como hayan,
no creo que hagan la película de la precuela, como hemos dicho. Creo que no va a tener ya ningún sentido.
No. Bueno, María Ángeles, muchas gracias por venir una vez más y...
Muchas gracias por invitarme. Ya sabes que a mí me encanta estar con vosotros, que paso una tarde muy agradable. Me gusta mucho estar aquí y, bueno, y hablar de cosas que nos gustan.
Bueno, como has visto, una tarde distinta con... tenemos todo ventilado, todas las ventanas abiertas, la puerta del estudio abierta, nosotros con mascarillas, los micrófonos con... Bueno, con esto que estarás oyendo ahora mismo, que son unos plásticos alrededor, y bueno, con un montón
el
de...
El gel hidroalcohólico.
De sí, para seguridad, con lo cual, de la forma más segura posible, pero vamos a continuar aquí en 233 grados.
Arrecíos de frío, que dicen en mi pueblo.
Eso sí, eso es lo que trae ahora hacer en esta época sí, un sí. programa con las ventanas
con la
abiertas.
COVID.
Bueno, muchísimas gracias. Hasta la ofrenda en la tormenta. A la tormenta.
Contad conmigo para ello.
¿Y qué tal, Merce?
Pues muy bien, encantada. La verdad que me encanta hablar de literatura, de películas, y estar acompañada de María Ángeles, que es amiga de tantos años, y bueno, lo pasamos muy bien. Así que hemos disfrutado mucho y espero que hayan disfrutado también los oyentes del programa, que les guste.
Bueno, pues muchas gracias y nos vemos pronto con otro programa. Pues continuamos, como decíamos, con esta despedida. Recordar los sitios donde puedes escucharnos: en Eco Leganés, en la página web de la emisora, en varias plataformas, iVoox, Spotify, en Spreaker, en la red de radios comunitarias de Madrid también nos vas a encontrar ya, desde ya, vamos. Que muy prontito tenemos preparados un par de programas de cruce de caminos, que además nos hace mucha ilusión, yo creo que van a estar interesantísimos, y que además, ¿qué más cosas? Tenemos muchas más, que en muy poquito tiempo también tendremos esa tercera parte, esa ofrenda a la tormenta, pero además algún que otro programa que teníamos pensado, que teníamos preparado y que no podemos dejar pasar. Es que no me atrevo, no voy a decir nada. Lo voy a dejar ahí. Es que nos ha pasado muchas veces de tener preparado incluso anunciarlo y decir algo y al final tenemos tantos programas, por ahí guardados, pensados y que luego no llegamos a hacer, que la verdad es que ya me da hasta
sorpresa.
Sí. Sí, nada, que estén atentos a Facebook, nos puedes adelantar por Facebook y ya está.
Yo me acuerdo uno que teníamos desde la primera temporada pensado de la serie True Detective, de la primera temporada de True Detective, de la serie de HBO, porque había un montón de relaciones con novelas de Lovecraft y de varios autores más, y queríamos hablar de la serie y de todos esos autores que había alrededor, y al final, mira, llevamos hasta ya la quinta y aquí seguimos con la serie de True Detective y con Lovecraft en la nevera, como los brazos de alguna que otra. Bueno, como si fuera el doctor Berasategui hoy. Que muchas gracias por estar ahí, que nos vemos muy pronto en 233 grados. Yo soy Carlos Arroyo, hasta luego. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know when no one else knows. Here I am just a drowning in the rain, with a ticket for the runaway train. And every